Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE Euskadi, momento para la información deportiva con nuestros compañeros que vienen de todo un fin de semana intenso. Óscar y medio, desde Eibar, muy buenas, Eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal? Un saludo a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien, muy contento.
Un lunes. Me alegro muchísimo.
Los lunes ya sabes que a mí me encantan. General.
Ya, es verdad, vienes con esa energía, ¿verdad? Y bueno, la simpatía siempre la tienes, pero la energía de los lunes, oye, que no
hay que
nos falte.
Hay que empezar fuerte.
Claro que sí. José Ángel Peña, muy cerquita, desde Bilbao. Buenos días, José Ángel, eguerdión.
Buenas, sí, efectivamente, desde la tienda-restaurante Ber Bilbao, donde tenemos el placer de realizar nuestra tertulia rojiblanca todos los lunes. Así que venga, la cuñita por delante, ¿eh?
Claro que sí, y muy agradecidos y un saludo por allí, ¿eh?
Sí, 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 a toda la familia de Ber Bilbao, con Peter a la cabeza, que nos tratan de maravilla.
Pues ahí este saludo y este abrazo. No sé si se incorpora un Mauri, pero sí lo ha hecho aquí a mi lado, en Vitoria-Gasteiz. Roberto Reyaga, buenos días.
Guardión, a todos. Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas, Roberto. Tú ya me has dado unas notitas antes.
Pildorita.
Ya nos hemos comunicado un par de veces esta mañana. Y decíamos que Mauri Díaz no lo tenemos, ¿verdad, compañeros?
Está fuera, sí, está fuera.
Que está fuera.
Pero ¿quién te ha dicho que no
estoy? ¡Oy! Mauri, que...
¿Pero quién te ha dicho que no estoy? Lleva
me dicen los realizadores, lleva desde el principio de los tiempos, desde el Génesis.
Es que no sabéis lo grave del tema, que
se me había olvidado
completamente el tema y estaba comiendo. Y de repente Adriana me dijo, Mauri, una y media. He venido aquí con la lengua fuera.
¿Y ya ha recuperado el apetito, Mauri?
Porque no tengo abacando.
Sí, dijo que no lo había perdido.
No lo había perdido, José.
¿Pero después del derbi tampoco?
Has hecho bien en sacarme el tema, José, porque mira, lo más gordo que te puede pasar en la vida es perder el apetito.
Y con todo, con todo este rollo que he tenido
y tengo, el apetito no se me ha ido, por tanto estoy de maravilla.
Ay, qué bien. Oye, vamos a hacer como unos programas televisivos donde van comiendo y hablando, ¿os parece? Una tertulia. Solo nos faltaba.
¿Cómo eres? ¿Cómo es Peña? Fíjate que ni me acordaba del derbi, qué cabrito.
Joder, mejor hablarte de eso que de problemas físicos.
Ya, claro,
de verdad,
que del triunfo de Vigo, el triunfo de Pamplona, hay que ver el derbi.
¿Quién ha ganado en Vigo y en Pamplona, pues? Ay, dame paciencia.
Estás mayor, Peña, estás mayor, tío.
Sí. Otros bueno, sois, pero yo estoy, sí.
Peña, te digo una cosa, vuelvo a repetir mi frase y creo que estáis de acuerdo todos los, como se dice ahora, atletizales y realsales. Con todo el mundo que le pulso esta opinión, está de acuerdo conmigo, que es, por favor, que no se repita la final. Que no se repita. No sé si estés de acuerdo.
Bueno, a mí no, yo no, porque nah, para mí significaría que la Atleti llega a la final.
Sí, va, para
no,
mí es
no.
Una... Es una tensión, no, es un no, mogollón, no. Es un no sé qué. Mira, otra vez otra final Atleti Real. Mira, yo, o sea, es una opinión muy particular. Que no quiero otra final Atleti Real. Que no quiero, ya está.
Que no, tú imagínate lo que sería para ti dos finales ganadas al Atleti.
No, ya está, me conformo con una, ya está.
Por si acaso, ¿no?
No, por si acaso.
Se ríe porque es un poco por si acaso, ¿eh?
No, me calmo.
Bien me conoces, Arri.
Ya lo tengo, ya tengo en el zurrón, ¿para qué vamos a arriesgar más?
Qué bien me conoce Arriaga, qué bien me conoce.
Puedo hacer sangre durante el resto de la historia a ver si se me va a chafar el tema. No, pues yo, en serio, hombre, a ver, si no tengo un especial interés en que sea contra uno, pero si me dices lo que garantiza el Atlético que juegue una final es que sea contra la Real, firmo ahora mismo. Venga, nada, ya. Nada.
¿Me dejáis decir una barbaridad?
Sí.
Es una barbaridad que no tiene, es una opinión absolutamente loca y no tiene ninguna base, ¿vale? Pero visto cómo se está arbitrando, quiénes se quejan, cómo se quejan, y sobre todo de lo que presumen y lo que carecen todos, a mí una final que no esté el Barça o el Atlético de Madrid
no
lo veo.
No
las cosas porque puede ser la única manera que estén en la Supercopa de Arabia del año que viene, ¿eh?
Claro,
como están
es que,
el Girona
es que cuando,
y el
cuando ya... Cuando ya se necesita audiencia, se necesita que los contratos sean mayores si van ciertos equipos y no otros, independientemente de sus logros deportivos.
Hombre, yo creo que eso...
Hay un tufillo que igual no es, sí. Pero hay un tufillo ahí que no me gusta.
A eso bueno, está jugando sí, no, Xavi.
Está por todos lados.
Sí, yo soy siempre muy defensor del colectivo arbitral, pero lo que está bien claro, no digo que lo vaya a conseguir, pero que Xavi, que es yo creo que muy básico, se me está destapando como muy básico, sobre todo por lo menos en esto del fútbol. Además cayendo en todos los tópicos posibles, pero vamos, que está jugando a eso, está bien claro. Evidentemente, el árbitro del miércoles, por hablar del partido de Barcelona contra el Atlético, va a tener una presión tremenda. Yo espero que no sucumba, porque además esa presión que le viene desde Can Barça, en este caso desde Xavi, va a estar de alguna forma compensada con la presión que va a ejercer San Mamés, lógicamente. Una más lícita que la otra, me parece a mí, porque al final que el público local anime a su equipo y de alguna manera trate de achantar a los rivales y al árbitro, pues es un poco la ley del fútbol. Pero que un tipo con la clase que se le suponía a Xavi ante
clase en el campo, que resistir.
En el campo, sí. Ah. Ante la más mínima... Bueno, como no están saliendo las cosas, como no está triunfando entrenador a las primeras de cambio como de futbolista, pues que coja estas pataletas y estas tonterías cuando tienen ahí el caso Negreira, que yo...
Bueno,
ya sé
Liga,
que todo
José,
hay que probarlo, ¿eh?
José,
sí,
José,
sí,
José,
sí, pero parece...
Liga, ¿eh?
Sí, sí, pero... No, no, pero que
triunfado,
el año pasado, pero... No, no, es que para mí su actitud es la de alguien que no se siente triunfador, ¿no? Pero en Barcelona las cosas no van así, le están exigiendo. Yo creo que la presión de Xavi no es que se la pongamos los demás porque lo consideremos un perdedor, es que yo creo que para ellos no debe ser suficiente y él se está comportando como un perdedor. O sea, derrota
totalmente.
Tras derrota, vamos, yo lo veo así. Y para mí ha sido una de las grandes decepciones en el mundo del fútbol, de verdad.
Permíteme, Peña, que discrepe. Vamos a ver, estamos en una coyuntura, en un contexto futbolístico que, o sea, reina el bienquedismo, el politiquismo, que parece que nadie puede desbarrar en sus declaraciones. Vamos a ver, para mí, Xavi te puede caer bien o mal, y lo que dices tú ya es interpretativo de que lo que ha dicho ayer Xavi ya prepare el terreno abonado para el miércoles. Vale, bien. Pero yo opino lo siguiente. Yo alabo a la gente que dice lo que piensa. Déjame terminar.
Perdón.
Lo de ayer ha sido el mayor atraco de la historia. O sea, ni en tiempos de Franco. O sea, lo de ayer en el Bernabéu... No os digo de verdad.
Pensaba que ibas a decir de Villarato.
No, pero es que lo de ayer no es que Xavi se remonte, ya lo dije en Getafe, tal. Yo alabo a la gente, como Xavi Hernández, que dice lo que piensa y sin temer las consecuencias. O sea, ayer ha sido un escándalo mundial el arbitraje de fuera del Madrid. Como otras veces todos sabemos que benefician al Barcelona, al Madrid va por ciclos. Pero es que lo de ayer para mí ha sido la OTA. Y yo insisto, yo alabo a la gente que dice lo que piensa.
Si Xavi dice siempre lo que piensa, piensa muy poco.
Bueno, pues eso es otra cosa.
Y no hablo de lo que dijo ayer, que igual hasta tenía razón.
Sí.
Hablo
sí.
de su trayectoria como entrenador, sobre todo como entrenador. Las declaraciones que hace un día sí y otro no son lamentables. Desde que entrenaba en Qatar, ¿eh? Sí. Desde que entrenaba en Qatar. Más allá de que lo de ayer, puedo estar de acuerdo contigo, pero es así.
Pero vamos, es que lo de ayer fue un atraco, vale, podemos coincidir todo, pero que eso le dé algún valor,
un escándalo,
pero que eso le dé un valor a Xavi, que además que juega en este caso con ventaja, más valor tuvieron los jugadores del Almería en este caso, que van a ser sancionados, ¿no?
Claro. Ya veremos.
Bueno, ya veremos. Lo suyo sería, pero...
Entonces Xavi tiene que ser sancionado a perpetuidad por lo de ayer, porque ha dicho... Ha sido mucho más grave para mí las palabras de Xavi que las de la Almería, incluso.
Sí, bueno, pues no, yo creo que no deberían sancionar
ya
a
ya lo dije,
a
no,
ninguno.
Perdona, Xavi ayer está reiterando que ya avanzó un contubernio, una conspiración, el día del Getafe contra el Barcelona. O sea, es gravísimo.
Pero bueno, contra el Barcelona...
Eso lo dijo Simeone también hace no muchos años también, y se demostró luego, porque los resultados lo dijeron, que era una absoluta falacia.
Sí, y luego aparte yo digo, será un contubernio, contra el resto de los equipos, será a favor del Madrid, no solo del Barcelona, porque ahora parece que el único que le puede discutir, este caso lo de ayer, será un ataque al Girona, o sea, un contubernio contra el Girona, que es quien le puede arrebatar la Liga al Madrid y no el Barcelona ni el Atlético de Madrid, entiendo yo, si vamos a eso, y yo admiraría mucho a la coherencia de Xavi si hablase con la misma claridad del caso Negreira, que está por probar, que está lo que sea, pero vamos, pero que no es una vergüenza, aunque no haya nada, o sea, solo el hecho de que haya ese tipo de relaciones entre un club y los estamentos arbitrales a mí me parecen ya, entonces yo creo que Xavi es de cogérsela con papel de fumar, y yo que la gente hable con claridad me parece estupendo.
A día de hoy hay que demostrar que todo el caso Negreira tuvo consecuencias arbitrales en el campo para el Barcelona. Eso de momento
eso
no
es secundario,
se ha
para mí es secundario, fíjate.
No se ha demostrado. Entonces,
es que si se demostrase eso ya sería delito.
¿Cómo? Es que ni se va a demostrar.
Bueno, pues ya está, por eso. Por eso.
Xavi, sí, tengo la sensación
Peña, lo de ayer son hechos probados.
O sea, ¿cómo
ha actuado el VAR ayer es una auténtica
pero
vergüenza.
¿Y quién no ha reconocido eso, salvo igual Real Madrid Televisión, por ponerte un ejemplo?
Poco, o sea, es que no reconozca ni el Madrid. Ancelotti veladamente lo ha reconocido.
Esa es otra cosa para mí muy grave. O sea, Real Madrid Televisión estaba poniendo a los árbitros en un punto de mira absolutamente, vamos, brutal, ¿no?
Mortal.
O sea, y Xavi hace lo mismo. O sea, dice, como el Madrid lo hace, pues lo hago yo. Y como él, además, no le duelen prendas en hacer nada, ni en hacer declaraciones que me parecen también, estoy con Óscar. O sea,
está absolutamente por encima del bien y del mal.
Uf, es que la imagen de este hombre que yo tenía como jugador a como tengo o la que me proyecta como entrenador es diametralmente opuesta. O sea,
claro. Bueno, Xavi como jugador, que era para mí quizá el mejor jugador español que yo he visto, demostró luego muy poquita catadura moral en algunos momentos como futbolista. Y me refiero especialmente a un episodio que tiene como protagonista secundario a Leibar, en el que se certifica el descenso de categoría de Leiva, ¿eh? Sí. Con unas imágenes que están grabadas hablando con un contrario y que eso, bueno, pues habría que demostrarlo como decís, pero desde luego los indicios son muy evidentes.
Oscar, ¿y lo de Arabia Saudí? Pero un poco de respeto, que estamos hablando.
Oscar, ¿y te has dejado lo de Arabia Saudí, Oscar? Lo de Arabia Saudí.
Sí, bueno, ahí ya miento. Ahí
eso
ya,
es más gordo.
Sí,
eso
ya he dicho gordo, antes, o sea, que sí, sí, claro, como dice Paco González, lo definió yo creo que perfectamente hace unos años a Xavi. Paco González le llamó la mejeques, creo que fue, ¿no? Y me parece desgraciadamente no es el único y cada vez hay...
No, es que eso te iba a decir, es muy difícil mantener esa coherencia.
Uno que lleva una raqueta, para empezar, uno que lleva una raqueta, cuidadito con ese tema, ¿eh?
Sí, sí, por eso.
Porque yo he leído artículos contrarios y le han dado bastante cera, pero a mí ahora mismo me parece un escándalo que se le está dando muy poca repercusión, es a que Rafa Nadal sea embajador de Arabia Saudí. Eso se le está dando muy poco
recorrido. Una cosa es que, efectivamente, que vayas a jugar y dices...
Es patético, o sea, es que...
Y que nos quieras vender como hacía Rubiales y tal, claro, ¿no? Que esto va a ser apertura, tal, no sé. Una cosa es que tú quieras ir a jugar y aceptes esos petrodólares que pueden estar manchados de una ideología muy, muy cuestionable. Pero otra cosa es que para intentar justificarte a ti mismo vayas más allá y vendas la moto de que está cambiando, de que son signos de apertura, de que tal, que no, hombre, no. Eso ya es hacer comulgar a la gente y tomar por tonto, hacer comulgar con ruedas de molino. A mí que alguien mira, dice a la chita callando sin haber dicho nada, ni antes ni después de aquello, dígame, a mí me pagan bien y el dinero no tiene padre o no tiene patria, vale, pues perfecto, pero que encima
te digan que va a ser mejor para ti y reírte a la cara de ti.
Eso es, por eso, sí, o que las mujeres van a vivir mejor por las supercopas, claro. Y tal, no sé, venga, hombre, eso a mí me indigna más que alguien vaya sin decir nada.
Voy a ser un poco un punto discordante, aunque estoy bastante de acuerdo en lo que decís, pero que todo esto se vaya trasladando allí... ya me parece un signo de apertura. Y dos, cuando vean lo que se trae desde aquí, los que están allí, muchos cambiarán. Eso lo pienso. Otra cosa es que tú puedas trasladar la totalidad, solo una parte o solo, yo qué sé, el deporte.
Bueno, lo que están haciendo Robert es comprarlo, o sea, es evidente.
Bien, pero las formas de trabajar serán las de aquí, entiendo. Entonces, las formas de trabajar son las de aquí. O sea, me refiero que cuando un país se anuncia para el turismo, sabe que van a ir señoras sin velo o señoras sin bikini, ¿no?
Bueno, hay muchos sitios que tú vas y tienes que entrar. Es que incluso en sociedades, vamos a decir, más abiertas, sobre todo en temas relacionados con la religión, tú todavía hay a sitios a los que no puedes entrar, por ejemplo, con los hombres destapados. Y hablamos, ahora hace mucho que no he estado, pero en el Vaticano, en el, no sé, ahora sí, en el museo, en la capilla, a las mujeres se les decía que se pusiesen, si iban en tirantes o lo que sea, un pañuelito por esto, tal.
No va a ser...
Que van a mantener, yo creo, que bastante lo suyo.
Estoy muy de acuerdo con vosotros, pero que digo que hay una apertura que puede también venir a través de esta importación deportiva de modelos que funcionan. y
si hubiese una intención real, puede ayudar.
No lo sé, no lo sé. Yo creo que no va a ser de ahora para mañana. En estos eso países, lo tengo claro también.
Y yo creo que esto va a durar muy poquito. Por ejemplo, en el tema del fútbol, hasta el Mundial. Yo creo que luego va a pasar como con Qatar, que van a salir Mo y Verdín en los campos.
De todas formas, los futbolistas que están yendo allí están saliendo de allí como pueden, ¿no?
Mira, Laporte, lo que ha dicho, vamos, aquí ya se está la gente frotando las manos.
Porque no saben dónde meter el dinero.
Pero es que a veces algunos ni cobran, no lo sé.
No, es que Laporte dice que lo que llevas firmado, luego te lo discuten, que lo podrás sacar adelante tal, no sé qué, pero que no es así esto de que también el dinero le sale por las orejas, que sí le sale, pero que tampoco lo dan tan alegremente, que luego
porque si no dejarían de ser ricos. Porque si no serían, dejarían de ser ricos.
Correcto.
Los ricos son ricos, pero no tontos, eso le decía.
Y probablemente lo son por eso. Entonces, vamos, que yo tengo muchas dudas de que sirva para nada. Que es muy fácil, que a mí si me ofrecen esto me engañaría enseguida, ¿eh? A mí también yo sería muy fácil igual de comprar el discurso, ¿eh? No, joder, voy allí porque efectivamente me pagan, pero es que voy a ayudar a que aquellos países se abran, a que las mujeres tengan más libertad, a que no haya tanta homofobia, pero es que yo creo que eso no lo van a cambiar.
Están tardando en hacerte una oferta, en darte por 10 lo que cobras para hacer inalámbrico del...
Oye, pues por 10...
Pues escucha, oye, por aquí 10, estoy.
Por 10, no sé, por 10 no podría decir que voy a forrarme, pero bueno, estaría bien.
Ah, bueno, también, bueno, vamos a decir por 50, entonces.
Vale. Pero bueno, que eso, que no, que es... Y aparte que, bueno, hay cosas a las que igual tampoco tienen que renunciar, ¿no? O sea, pero joder, no sé. Lo que hagan ellos, bueno, pero lo de que nos vendan motos los que van de aquí
es otra
cosa.
Claro, es que esa es la clave de todo.
Otra cosa es que la compres, Peña. A ti te pueden vender y no comprar.
Claro, y hemos hablado antes que pagan más o menos en función de los equipos que van.
Claro.
Y entonces, como pagan más o menos en función de los equipos que van, las ligas que van de aquí y llevan equipos para allá, quieren que vayan los equipos que cobran, que pagan más para recibir más dinero, ¿no?
Claro.
Y luego de repente, pues...
Claro. De alguna manera influyen un poco en el desarrollo de las competiciones de aquí.
Claro.
Que no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto se puede dominar una competición, por ejemplo, como la de Copa. O sea, ahora vamos a decir, que el Barcelona tiene que llegar a la final de Copa desde un punto de vista de negocio
el
es así.
El miércoles lo vas a ver, Peña.
Eso es, bueno, lo que pasa es que es probable que el Barcelona le pueda ganar, le gane al Athletic siendo mejor. Y entonces el otro quede un poco más...
No, y el Real Madrid a la Almería también, le va a ganar
por eso.
De 100, ah, 99,
puede quedar
pero
todavía
el día que
Barça,
no le puede ganar, pues igual...
Ojo, cuidado, que estamos en la jornada 21 y que el Barça puede quedar segundo de la Liga,
sí.
Cuidado, no descartéis.
Puede, pero para ir a Arabia el camino más corto es el de la Copa, que tiene tres partidos. Sí. Lo otro, como bien dices, quedan 17 por delante.
A lo que hay que añadir, la necesidad también del club del Barça,
si no se han ido ya, Robert, claro, tampoco se van a ir.
Yo lo que tengo claro es que el Girona va a quedar primero o segundo. Eso sí que lo tengo cada vez más claro. Entonces, pensar que el Madrid no va a ser el segundo, está clarísimo. Entonces, por eso digo
es que yo no le doy opción.
El tema de la Copa ahí entra con más influencia lo que dices tú, Peña, porque yo ahora mismo, como se dice en caballos, la gemela para mí es Girona-Madrid, Madrid-Girona para la Liga. Entonces, claro, está ahí el tema de...
Y perdonad, estoy un poco también acongojado porque, claro, el Almería es el que ha pagado de los platos rotos y es el siguiente rival del Alavés.
Sí,
a ver si el árbitro va a decir, ¡bah, pobrecillos!
Si tú tienes miedo, después
puede
ser Atleti.
Con Garitano encima, con Asier, con Ander. Sí,
que estuvo ayer como un señor, tú.
Estuvo bien. Pero bueno, al del Girona le cayó 4 partidos, ¿no? Por rajar, ¿no?
Sí.
Por eso
o sea, que igual, que ¿cuántos del... De la Almería rajaron
Melero,
ayer.
Ayer Melero dijo que era un robo.
Como trabajadores, no sé cómo permiten ese tipo de cosas, porque una cosa es que tú faltes al respeto o utilices insultos o lo que sea, me parece bien, me parece, o sea, yo como trabajador, porque al final muchas veces vendemos, hay que atender a los medios de comunicación porque forman parte un poco de tu trabajo, pero si te obligan a atender a los medios de comunicación y no te dejan decir lo que tú realmente piensas.
Escucha, que estamos en la liga de Tebas, ¿eh?
Peña, déjame que diga una cosa. Ayer el jefe de prensa de Almería, muy torpe. O sea, si había algún día que ayer no podía hablar nadie de la Almería, era ayer, en el Bernabéu. O sea, esto porque está claro que iban a rajar. O sea, ayer, oye, los de la Almería no hablan, solo Garitano. Chico, hay que ser un poco más, más hábil.
Ya, sí, también, no, también te digo una cosa, sí, sí, sí. Están medio descendidos, así que les queda la pataleta. Sí, eso también. ¿Eh?
Ya, pero...
Sí, sí, correcto.
Medio descendidos, no, o sea, tienen 6 puntos, bueno, yo creo que sería sí, un milagro. Sí, sí.
Y no han ganado todavía.
Sí, pero están a 10 de la salvación, ¿eh? Harry, no es tanto, a 10 puntos, ¿eh? Cuidadito, ¿eh?
Que nos vamos, que luego os volvemos a escuchar, compañeros, a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias, un, venga, abrazo, un abrazo y que tengáis buena semana, semana, chicos.
Buena semana, adiós.
Gracias, venga, agur.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La semana pasada tenía lugar en Vizcaya la primera edición del Congreso Languages Lanean, un evento que reunía a representantes de instituciones público-privadas, expertos en cultura y diversos sectores, tanto a nivel local como internacional, durante 2 días y con 2 escenarios. El primero, el jueves 18, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, y el viernes 19 en el Museo Guggenheim, también ahí en la capital bilbaína, vizcaína. Allí se abordarán temas cruciales en la gestión lingüística en el ámbito de la empresa. En la primera jornada, líderes gubernamentales, representantes de la Unión Europea y profesionales de empresas locales e internacionales compartían experiencias y conocimientos también. La segunda jornada estuvo dedicada más a agentes culturales. Desde COPE estuvimos en la apertura y tuvimos la oportunidad también de hablar con la directora de Investigación Lingüística y Coordinación, Yusune Zabala, y con uno de los ponentes, con Francisco Paniagua. Y hoy contamos con Miren Dobaran, viceconsejera de Política Lingüística, para que nos ofrezca una valoración ya sobre este evento que busca fomentar el diálogo y el intercambio de ideas para afrontar los desafíos lingüísticos en el entorno empresarial. Muy buenos días, Miren.
Buenos días.
Bueno, impresión general del desarrollo del Congreso Languages Lanean, ¿cómo ha sido?
Bueno, estuvisteis vosotros, ¿verdad? La verdad es que estamos muy, muy satisfechos de cómo ha ido todo el Congreso. La participación ha sido amplísima, más de 260 organizaciones. Fijaos, se hablaban 29 lenguas diferentes, sí. Que, bueno, pudimos gestionarlas bien. Y, bueno, pues participación de Cataluña, Finlandia, Madrid, Alemania, Islandia, local... Y bueno, el objetivo era que viniera un poco toda clase de gente, ¿no? Y ahí pudimos ver desde empresarios, CEOs, distribuidores y también consultores, ¿no? Y también personas que trabajan en recursos humanos para retener talento, ¿verdad? Y atraer talento en nuestras organizaciones. Y la verdad es que eso fue muy positivo, ¿verdad? Ver a tantísima gente que son claves, ¿no? En este entorno socioeconómico.
Por supuesto. Y claro, viendo que la valoración es tan buena, que se han conseguido tantas cosas, ¿podría influir este congreso en futuras acciones y políticas en el ámbito de la gestión lingüística en Vizcaya?
Sí, seguro que sí, ¿no? Ese era uno de los objetivos, que diferente gente, diferentes empresas vieran, ¿no? ¿Cuáles son los retos hoy en día? Que se dieran cuenta, ¿no? Que una gestión lingüística adecuada en su organización al final es positiva en todos los aspectos, ¿no? Vivimos en un entorno globalizado, no se puede operar con una sola lengua, por muy hegemónica que sea esa lengua. Así que en la misma organización, bueno, pues se hace necesario gestionar varias lenguas, y lo que está demostrado es que la lengua local, la lengua propia, también, ¿no? Es lengua de todos esos trabajadores, de distribuidores, etcétera, etcétera. Existe, está ahí y hay que gestionarla. Y en este sentido, lo positivo es que vieron tanto prácticas locales como internacionales, y se veía claramente, bueno, que con flexibilidad se podía organizar muy bien el papel de cada lengua, ¿no? Es decir, cada lengua tiene, en según qué organización, su sitio. Es decir, los trabajadores pueden hablar entre ellos de una manera, cuando se hay que comunicarse con empresas extranjeras se utiliza una lengua hegemónica, pero hay cuatro lenguas, cinco lenguas danzando en una misma organización. De eso, bueno, pues se pudieron dar cuenta la gente que acudió, ¿verdad? Y, uh-huh. Y bueno, ¿qué ofrece o qué queríamos demostrar, ¿no? Pues que al final esa gestión adecuada de lenguas, bueno, pues lo que ofrece es mejor servicio, o sea, una calidad en el servicio. De esa manera, ¿no? Se puede competir en el mercado de una forma más adecuada. Y luego una cosa quizá más cualitativa, ¿no? Más importante, que es que hoy en día, cuando toda la gente que trabaja en contratar, ¿no? En recursos humanos nos comunicaba, ¿no? Pues qué difícil es ahora retener talento o atraer talento, sí, incluso local, ¿no? Pues es un aspecto importantísimo ofrecer a todos estos jóvenes nuestros, ¿no? Que vienen con otra sensibilidad, bueno, pues que también gestionas lengua propia, que estás construyendo un proyecto desde lo local, ¿no? Hacia lo...
Sí, parece que hemos perdido la comunicación con Miren Dobaran, y nos estaba explicando un poquito lo importante que... Sí, Miren, habíamos perdido, sí, esa comunicación, pero te escuchábamos atentamente porque además nos llamaba la atención mucho eso, ¿no? En lo que incidían los ponentes, ¿no? La directora con la que hablábamos, que tanta importancia, por ejemplo, a nivel global, que tiene la lengua mayoritaria que se habla entre empresas, que era el inglés, coincidíamos, ¿no? En que permanece ahí. Y luego atender a esas lenguas locales, como por ejemplo el euskera aquí en nuestra comunidad, y que se dice la oportunidad de que entre los trabajadores en la misma empresa, en lo interno, pues esas lenguas minoritarias persistiesen y se potenciase también su uso, por supuesto que se fomente, ¿no?, el que se puedan utilizar. Y ahí estaban los contrastes, ¿no?, que yo creo que ibas un poquito por ahí en esta valoración, Miren, de la importancia de mantener los dos aspectos.
Eso es, el utilizar y el gestionar también la lengua propia, ¿no? Y darle un sitio en la empresa, lo que queríamos demostrar es que era positivo, es decir, que suma, nunca resta, ¿no? Entonces, había prácticas muy, muy adecuadas para ver que eso se puede hacer. Pues, por ejemplo, la Corporación Mondragón lleva muchísimos años, ¿no? Gestionando varias lenguas, porque tiene plantas fuera también, sí. Y nos contaban no solo cómo estaban gestionando el euskera, ¿no? Nos contaban cómo en Polonia y en otros lugares, aparte de la lengua oficial, están también gestionando el ucraniano, porque hay trabajadores ucranianos, claro, que se están incorporando a esas plantas. Es decir, el respeto a esa diversidad, lo que hace es, bueno, es bueno para la cohesión interna, es bueno para que los trabajadores y trabajadoras, bueno, tengan ese respeto a ese proyecto, ¿no? Puedas atenderles de otra manera, y que también respondan de otra manera, ¿no?, a esa marca, a esa empresa. Y yo creo que eso sí que se consiguió, ¿no? Ver con cierta normalidad que esa gestión de lenguas es absolutamente necesaria y que no resta, que suma. Uh-huh. Y en Vizcaya también, pues lo que tenemos son ya grandes esperanzas. Ya hay proyectos en diferentes lugares comarcales que están funcionando. ¿Y qué es lo que queremos? Pues poco a poco, con la ayuda del gobierno, que nosotros lo que debemos estar es detrás y ayudar a las empresas a hacer ese camino, porque sabemos cómo lo pueden hacer, y luego también ayudarlos económicamente, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en algunos proyectos piloto. Y ahí vamos a estar ahí, porque sí, me parece a mí que poco a poco se están dando cuenta que hay que hacerlo.
Claro que sí, porque va a continuar. Este era el primer congreso, la primera edición de Languages LANEAN, pero habrá más, sin duda. Le agradecemos mucho a la viceconsejera de Política Lingüística, Miren Dobaran, que haya estado con nosotros aquí hoy en COPE. Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Y tú estás en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.